En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse. Con estas palabras de San Juan Bosco comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 23 de diciembre, San Juan de Keti. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio, como siempre, con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la propuesta de la diócesis de Astorga para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una película, en este caso titulada The Chosen. Esta semana se presentaba la propuesta de la diócesis de Astorga en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, dirigida a adolescentes y a jóvenes nacidos en 2007 hasta los 35 años. Participarán con el Santo Padre, con el Papa Francisco, en un programa repleto de actos que era presentado por nuestro delegado episcopal de Pastoral Juvenil y Universitaria, Luis Fernández Olivares, quien detallaba pues que nuestra iglesia particular participará en este evento en colaboración con las diócesis de Burgos, Valladolid, Salamanca y Santander, siempre también en coordinación con el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
Es una propuesta en colaboración con otras diócesis, en concreto con las diócesis de Burgos, Valladolid, Salamanca y Santander, junto también con el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? ¿Quién puede participar en primer lugar? Que esa es la clave. Pues adolescentes y jóvenes nacidos en 2007 y hasta los 35 años, por tanto desde los 16. Es verdad que si algún joven es nacido en 2007, tiene todavía 15 años porque cumple a final de año, pues puede participar evidentemente, pero tienen que ser nacidos en 2007. Nuestra propuesta, la propuesta concreta, bueno, pues tenemos dos planes para participar. Lo tenéis ahí, como dos planes. El plan A, que tendría los días en las diócesis y la Jornada Mundial de la Juventud, es el plan completo, que va del 26 de julio al 6 de agosto y que incluye, por tanto, como os decía, los 10 que van del 26 de julio al 31 de julio también. El 31 de julio nos iremos a Lisboa, donde tendremos un encuentro de todos los españoles, ya está concertado, allí en un gran parque de Lisboa, esto coordinado con el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, y luego del 1 al 6, propiamente la Jornada Mundial de la Juventud. Y luego el plan B, que sería la participación solo en la Jornada Mundial de la Juventud, que iría desde el 31 de julio, es decir, llegar para el encuentro con los españoles y luego ya incorporarnos a lo que son los días propios. Sí que hay que decir algunas cosas. La primera es que en el plan A las plazas son limitadas. ¿Por qué? Pues porque Aveiro, que es la diócesis a la que nosotros iremos, tiene una previsión de acogida de jóvenes igual que el resto de las diócesis de Portugal. No van a ir todos a la misma, se van a ir repartiendo. Nosotros hemos escogido Aveiro, que si queréis os cuento alguna cosa de esa diócesis, porque ya hemos estado allí con ellos y por tanto podemos daros algunos datos. Es una diócesis principalmente joven, sobre todo en el litoral, porque tiene playa, algo que nos encanta a los del interior, porque podremos disfrutarla algún día, creo que en concreto uno casi seguro. Es también al mismo tiempo una diócesis no muy grande. Son 100 parroquias, 10 arciprestazgos, 70 sacerdotes y tenían a un gran número ya involucrado. Querían involucrar, si podían, a todas, pero tenían ya un número grande, involucrado cuando nosotros estuvimos en octubre. La previsión que ellos tienen para los días en las diócesis es de acoger en torno a 5.000 y 8.000 jóvenes de todo el mundo, De esos españoles, en torno a 1.200, más o menos, puede ser que quizás alguno más, porque ha habido varias diócesis que hemos querido ir allí, por tanto igual abren un poco el abanico, pero va a estar en torno a 1.200. Y de esos 1.200, 700 de las plazas son las que hemos cogido para Astorga, Burgos, Valladolid, Salamanca y Santander. Por tanto, están a repartir y por eso el tema de las plazas limitadas. Iremos apuntando en función de inscripción, según se vaya inscribiendo la gente. ¿Que se completan las plazas? Pues haremos una lista de espera, donde por orden también de inscripción iremos metiendo. Ojalá se completaran y tuviéramos que hacer eso, ¿no? También creo que allí irán las diócesis gallegas y Córdoba, hasta donde teníamos hablado. Por tanto, estos serían los españoles que estaríamos por la diócesis de Aveiro. Su plan es acoger a todos en familias. No quieren el mundo de los pabellones, sí, todos en familias. Ese es su objetivo. Creen que lo van a cumplir y la pinta era muy buena cuando estuvimos allí. Y por tanto, que podamos pues compartir con los jóvenes de allí, con las familias de allí. Y las actividades, pues muchas parroquiales, luego de arciprestazgo, habrá un gran día de toda la diócesis en Aveiro propiamente, Aveiro que además es conocida como la Venecia portuguesa, o sea que podremos disfrutar también de la ciudad ese día, con distintas actividades por allí, según nos contaban, aunque el plan cerrado no nos lo han podido dar porque ellos también están a la espera de poderlo aprobar. Así que bueno, yo creo que va a merecer mucho la pena estos días previos, que no van a ser como una pequeña JMJ, sino que van a ser más en plan de compartir, de convivir, de intercambiar con las familias, jóvenes y personas de allí.
Desde la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de nuestra diócesis tienen en cuenta la situación por la que atraviesan muchas familias y también nuestros jóvenes, por eso han creado dos planes. El plan A, que es el completo, que incluye todos los, inclusive los días en las diócesis, los DED, más la participación en la JMJ, y un plan B, que es la participación únicamente en la Jornada Mundial de la Juventud. Se han adaptado económicamente en todo lo posible y también nuestra iglesia particular colaborará por peregrino en una ayuda al transporte para la participación en esta Jornada Mundial de la Juventud 2023.
Por tanto, los hemos intentado ajustar al máximo, para facilitar la máxima participación también. Por tanto, en el primer plan, en el completo, en el que tiene los días en las diócesis en Aveiro y la Jornada Mundial de la Juventud, tenemos dos fases de inscripción. Una, que es desde este momento, que ya están abiertas, vamos, las estamos abriendo ahora, o sea que desde este momento hasta el 10 de mayo costará 395 euros. Aquí también hay que destacar que para que haya podido salir este precio, la diócesis pondrá por cada peregrino un tanto por ciento para la ayuda, sobre todo para cubrir el transporte, que ahora mismo es lo que más nos cuesta desde aquí. Por tanto, por cada peregrino la diócesis pondrá algo para poder facilitar también eso. Por tanto, ya contamos los 395 contando con esa ayuda que va a poner la propia diócesis, el obispado, hasta el 10 de mayo. A partir del 10 de mayo sube a 450, porque las inscripciones también para nosotros van subiendo con una serie de plazos. Por tanto, a partir del 10 de mayo y hasta el 10 de junio, 450. Y el 10 de junio se cierra el plazo de inscripción, porque ya hay que mandar los datos. Nosotros, la participación en Aveiro es en conjunto con esas diócesis que os dije, pero lo que es luego la JMJ, estamos sumados al plan de la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, también en ese trabajo de coordinación, esos son los plazos marcados. Y finalmente, para lo que sería el plan B de solo la JMJ, pues siempre el precio será fijo de 395 euros hasta el 10 de junio. Última cosa, pues con esto de esta situación, una posibilidad, pues que ahora que estamos previos a la Navidad y a los Reyes, pues que los jóvenes le pidan a los Reyes la JMJ, y la JMJ puede ser una buena idea, pídele a los Reyes la JMJ.
Desde el 19 de diciembre, desde este lunes, ya se ha abierto el plazo de inscripción, como decimos, y también se han creado unas becas solidarias para que cualquier persona que lo desee pueda realizar una aportación para financiar el viaje a alguno de los jóvenes.
Por otro lado, también sí que el poder crear algunas becas solidarias, es decir, personas que igual quisieran colaborar y becar a algún joven, o simplemente dar una ayuda, una aportación para poder colaborar con los jóvenes que puedan estar más pillados y que nos pidieran ayuda, pues también poniéndose en contacto en los números que tenéis ahí, pues en el teléfono o escribiendo un correo electrónico diciendo, oye, que a mí he visto esto, me gustaría poder colaborar para ayudar en esta peregrinación de los jóvenes, ¿cómo tengo que hacer? Y ya le diríamos en concreto qué tiene que hacer para poder ayudar. Le llamaríamos las becas solidarias, unas becas solidarias para los jóvenes.
El señor obispo don Jesús Fernández manifestaba esta semana también en la presentación a los medios de esta propuesta de la diócesis de Astorga el compromiso de nuestra iglesia particular con los jóvenes. Por ello nos recordaba que les están acompañando en estos momentos tan complejos que vivimos. Ha explicado también el origen de las Jornadas Mundiales de la Juventud y de los DET, de los días en las diócesis.
Que es un evento que organiza la Iglesia Católica, que convoca a jóvenes de todo el mundo para compartir la fe, vivir una experiencia de comunión eclesial y celebrar con alegría el encuentro con el Santo Padre, en este caso el Papa Francisco. Esta iniciativa tuvo su origen en la idea de San Pablo VI, que en el año santo de 1975 reunió en Roma a varios miles de jóvenes procedentes de todo el mundo, jóvenes que habían participado en la primera marcha internacional de la reconciliación cristiana, que recorrió el camino de Santiago entre Asís y Roma. En el año 1984, siendo ya Papa San Juan Pablo II, se realizó una nueva convocatoria mundial que tuvo lugar en Roma el domingo de Ramos. Participaron más de 300.000 jóvenes. Además de muchos obispos, estaban presentes también el hermano Roger de Tessé y también la madre Teresa de Calcuta. Tras este evento, y viendo también la respuesta de los jóvenes, el Papa instituyó de forma oficial la Jornada Mundial de la Juventud, la primera de las cuales tuvo lugar en Roma el año 1986. A partir de ese momento, la JMJ se ha celebrado cada año en las diócesis y cada dos o tres en un lugar señalado por el Papa. La asistencia ha sido siempre multitudinaria. La más numerosa fue la que tuvo lugar en el año 1995 en Manila, en la que participaron entre 5 y 7 millones de jóvenes en Manila. Las más significativas para nosotros, haciendo un poco historia, fue la de Santiago de Compostela en el año 1989, que además sirvió para cambiar un poco el formato, porque fue cuando se iniciaron los días en la diócesis, que son unos días previos en los cuales los jóvenes de todo el mundo se dispersan en las distintas diócesis de esa nación y tienen unos días también de catequesis y actividades, como va a suceder en este caso en Lisboa 2023. Eso ya lo explicará un poco mejor don Luis. También fue significativa para nosotros la del 2011, presidida por el Papa Benedicto XVI y que tuvo lugar en Madrid. En este caso, la próxima será en Lisboa, como hemos dicho. Esperamos que esa cercanía permita una participación numerosa de nuestras jóvenes, de nuestra diócesis. Esperamos que muchos adolescentes y jóvenes efectivamente participen y disfruten de ese tiempo y aprovechen ese tiempo de gracia que el Señor nos concede. Nuestra diócesis está comprometida con los jóvenes. Creemos en ellos, por eso les estamos acompañando en estos momentos tan complejos que vivimos, que atravesamos, intentando ayudarles a acercarse a Cristo, que, como dice el Papa Francisco, está vivo y por eso les puede acompañar y llevarlos de la luz, llevarlos hacia la luz, dejando atrás la soledad y el abandono. Queremos, pues, acercarles a Jesucristo, mostrarles también el camino de la amistad social y la solidaridad con los pobres y excluidos. Después de la hermosa experiencia que hemos vivido este verano, en el mes de agosto, en la peregrinación europea de jóvenes a Santiago, también tenemos la esperanza de que Lisboa sea un momento de gracia para nuestros adolescentes y jóvenes.
Y seguimos con más noticias de nuestra diócesis de Astorga, informándoles que esta semana don Jesús, nuestro obispo, ha firmado dos convenios. El primero de ellos lo hacía el martes 20 de diciembre en representación de Cáritas Diocesana de Astorga con la Federación Leonesa de Empresarios, con la delegación concreta del Bierzo, cuyo objetivo de este convenio es fomentar la intermediación laboral y dinamización del empleo de personas en situación de desempleo. Una importante colaboración que permitirá a estas personas acceder a programas de asesoramiento, acciones de orientación laboral y programas formativos de FELE Empleo para posibilitar que se incorporen al mercado de trabajo al mayor número posible de personas y cubrir así también las necesidades de las empresas bercianas. El segundo convenio que firmaba el obispado de Astorga en esta ocasión lo hacía el pasado miércoles 21 de diciembre con el presidente de la Diputación de León, con Eduardo Morán, para la conservación y reparación de templos de nuestra iglesia particular. Es un convenio que se viene firmando desde hace bastantes años y en el que cada una de las instituciones, tanto diócesis de Astorga como diputación, aportan a partes iguales 250.000 euros destinados, como decimos, a la reparación de templos de propiedad de nuestra iglesia particular que necesiten reformas y que se encuentren enclavados en municipios de menos de 20.000 habitantes. Y como les informábamos la semana pasada, la Catedral de Astorga reactiva las visitas nocturnas por este periodo navideño. Concretamente, hoy tendrá lugar una a las 7 de la tarde y la siguiente será el viernes 30 de diciembre, también a las 7 de la tarde, con un mínimo de 5 personas y un máximo de 20. El resto de horarios de la Catedral, tanto de la visita gratuita como de la Torre Sur, se mantiene el mismo, lo tienen a su disposición en la web de la Catedral. Y el próximo jueves 29 de diciembre, los jóvenes que participaron con la delegación de Pastoral Juvenil en el Camino de Santiago y en la PEG del pasado verano, como saben, se reunirán, se encontrarán en Astorga en una jornada en el seminario que comenzará a partir de las 11 de la mañana. Tendrán Eucaristía, comida, visitarán el Palacio de Gaudí, por supuesto la ciudad, y después de un tiempo de adoración se despedirán en torno a las 8:15 de la tarde. Y hoy el señor obispo ha tenido una reunión con los directores de las EDEUS, de las Escuelas Diocesanas de Evangelizadores en las Unidades Pastorales en el Obispado de Astorga. Este domingo 25 de diciembre celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor y con este motivo nuestro obispo don Jesús presidirá la misa en la catedral a las 12 de la mañana. El próximo viernes 30 de diciembre se celebra la Jornada de la Sagrada Familia, que en nuestra diócesis, la celebración diocesana, tendrá lugar el próximo lunes 26 de diciembre con una Eucaristía a las 6 de la tarde presidida por el señor obispo en la Basílica de la Encina de Ponferrada. Y el jueves 29 de diciembre, don Jesús Fernández tendrá una convivencia con los sacerdotes diocesanos en activo, ordenados antes del año 2014. Durante todo el día será en el seminario de Astorga. Comunicamos que la 60 campaña radiofónica de Cáritas recaudaba este martes un total de 20.929 euros a través de 41 donativos. Nuestra diócesis ha donado 5.000 euros y el obispo ha destacado todas las colaboraciones que han llegado en la fase radiofónica, como aquellos pastores que fueron a ayudar a Jesús. Y desde nuestra zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos de toda la diócesis de Astorga. Estamos bendiciendo, se empezó ya la semana pasada, los nacimientos en las diferentes parroquias. Algunos de los nacimientos son nacimientos realmente espectaculares. En la zona de la Unidad Pastoral del Barco, yo animo a que visiten y hagan la ruta de los nacimientos, tanto en Rubiana como en Villoria, como el nacimiento de la Iglesia Parroquial de Obarco. Pero esto mismo lo pueden hacer, evidentemente, en la zona de la Unidad Pastoral de la Rúa, tanto en Puebla de Trives como en la Rúa, y por supuesto en el Colegio Pablo VI han trabajado esa idea y esa presencia de los nacimientos en nuestras iglesias y en nuestras instalaciones. Queremos felicitar de manera especial al Colegio Pablo VI por esa escenificación de nacimiento viviente que tuvo lugar ayer miércoles. con gran presencia de los alumnos y especialmente de los padres. Estamos haciendo la gran recogida de alimentos en nuestros templos a favor de Cáritas. A favor de Cáritas diocesana, la colecta en el próximo día de Navidad y recogida de alimentos para entregarlos a Cáritas de Obarco y también el servicio de Cáritas de la Unidad Pastoral de la Rúa. Queremos destacar muy especialmente la entrega de juguetes que han venido preparando un grupo de voluntarios en los bajos de la iglesia de Santa Rita para que así puedan ayudar a los Reyes Magos a entregar esos juguetes a familias que, bueno, pues tienen ciertas dificultades. Nosotros son días hermosos, son días de mucho compromiso. Ojalá que los vivamos intensamente. Nos volveremos a encontrar justamente cuando esté finalizando el año y hagamos un punto y parada para hacer balance de este año que ha pasado y del año que vamos a estrenar dentro de muy pocos días.
Nuestro compañero Máximo Álvarez nos responde a la cuestión que nos han planteado nuestros oyentes, que en este caso es ¿qué es la misa de gallo? Máximo responde.
Estamos en Navidad y muy a punto de celebrar la víspera, que es la Nochebuena, aunque el día importante es la Navidad, que como todas las fiestas religiosas comienza por las vísperas. A nivel familiar, a nivel de tradición, siempre ha tenido mucha importancia la Nochebuena. Sabemos que el nacimiento de Jesucristo pues es como un nuevo amanecer, y por eso las celebraciones religiosas de la Navidad se hacían sobre todo a partir de las 12 de la noche, lo que se llama la misa de gallo, teniendo en cuenta que el gallo es el animal que nos despierta cuando empieza a amanecer. La misa de gallo ha sido una tradición muy antigua desde que existe la Navidad. Precisamente en una misa de gallo fue donde San Francisco de Asís en Roma instaló el primer pesebre, diríamos el primer Belén. Por eso entre los cristianos, después de la cena de Nochebuena, que podría ser pues a partir de las 10 de la noche o, en fin, una vez oscurecido, lo más importante era después participar en la misa del gallo. Yo recuerdo en mi infancia, cenábamos en casa de mis abuelos y a las 12 de la noche todos en la iglesia a celebrar la misa del gallo, muy feliz. Hoy día en algunos lugares se sigue celebrando, pero realmente cada vez menos. ¿Por qué? Porque hemos dado prioridad a lo que es la mesa y la gente pues no se molesta en salir de casa, en pasar frío, en compartir. O sea, es una pena, porque significa de alguna manera pues un deterioro de lo que es una celebración auténtica de la Navidad. Es verdad que se puede ir a misa a las 8 de la tarde y el día de Navidad, pero la misa del gallo era un signo de que realmente esto se tomaba en serio y que ahora, pues por desgracia, ha quedado en un muy reducido o segundo plano.
Concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una serie titulada The Chosen.
The Chosen, Los Elegidos. Por primera vez, la historia más grande jamás contada se presenta en una serie de varias temporadas. Enfocada en los personajes y el contexto histórico de los evangelios, la primera temporada del mayor proyecto audiovisual producido mediante crowdfunding nos muestra personas como Pedro, Nicodemo, María Magdalena, Mateo y, por supuesto, Jesús, de una manera nunca vista antes en pantalla. Un fenómeno mundial que ha revolucionado el panorama audiovisual, con más de 450 millones de visionados en 142 países distintos. La serie muestra la parte más auténtica e íntima de la vida y el ministerio de una de las figuras más importantes e influyentes de la historia de la humanidad. Hasta ahora, por su peculiar financiación, se había difundido solo por medio de una aplicación para dispositivos móviles y en la web del proyecto. Pero estas Navidades podrán disfrutar en sus hogares en formato DVD la primera temporada de la aclamada serie, The Chosen, un éxito al margen de Hollywood.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos el próximo viernes 30 de diciembre aquí en El Espejo. Les deseamos a todos ustedes que pasen una feliz Navidad.